Que vos sabés que el 2 de abril, además de conmemorarse el Día de los Veteranos de Guerra de Malvinas, el 2 de abril también se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Vos sabés que el autismo es una situación muy particular, bastante desconocida y hasta temida por la mayoría de los padres al momento de plantearse que un nene puede tener algún problema de autismo. Vos sabés que los síntomas pueden ser evidentes antes de los 18 años, de los 18 meses, y la presencia de los signos.
Te cuento que hay un par de 18 años que también.
Que también hay que criticarlo también.
Sí.
La presencia de los signos de alarma no indican que ese niño tiene autismo, sino que está necesitando una orientación respecto a su desarrollo. Y bueno, esta condición afecta a niños pequeños en las áreas de la comunicación, la interacción social y la conducta. Por eso nos acompaña hoy acá en Salud al Aire la fonoaudióloga Laura Rothstein, que es presidenta de la Asociación de Fonoaudiología de Neuquén e integrante de Sentidos, equipo interdisciplinario de comunicación y lenguaje. Muy buenas tardes, Laura.
Hola, Pablo, ¿cómo andás?
Hola, Laura, ¿qué tal? Laura, ¿cómo estás?
Todo bien.
¿Qué tema en el autismo, Laura, no?
Sí, es bastante complejo el tema del autismo porque es, como charlábamos hace un rato, es un trastorno que o una condición que afecta a uno cada 68 niños nacidos. Así que sí, es un tema importante para tratar.
¿Y qué es el? Si tenemos que definir el autismo, ¿cómo lo podemos definir?
Mira, vos lo definiste con sus características. Es un trastorno en el neurodesarrollo que afecta la comunicación social, el lenguaje, y la interacción social, la conducta, e incluso también afecta en algunos más que en otros, aspectos sensoriales, ¿sí? O sea, todo lo que es cómo regulás la información que viene del medio. Lo importante de saber que es un trastorno o una condición en el neurodesarrollo es que afecta todas las pautas del desarrollo, por ejemplo, el lenguaje, la comunicación, el juego. A los 18 meses más o menos aproximadamente se puede ver que los niños empiezan a dejar de jugar de la forma que lo hacían, dejar de tener contacto visual. Otros lo tenían muy pobre y lo dejan totalmente de tener, no responde a su nombre, su juego es bastante estereotipado, no juega con otros niños, no se relaciona con otros niños, y esos son realmente signos importantes de alerta que los papás tienen que empezar a ver en sus hijos o en su defecto, a veces lo ven las maestras jardineras si los niños acuden al jardín o al maternal.
¿Hay distintos grados, Laura, de autismo?
Sí, se llama trastorno del espectro autista porque justamente es un espectro que va desde síntomas más leves a síntomas bien severos. Pero bueno, estamos tratando de cambiar eso de trastorno por condición, porque no es como que no nos permite movernos mucho el trastorno. En cambio, la condición...
Claro, como que sería algo malo.
Algo, claro, no es una enfermedad. Es una condición que la va a tener de por vida esa persona, que va a poder modificar mucho si es tomado a tiempo, ya sea orientado en la parte médica como en la parte terapéutica. Puede modificar muchas conductas, siempre y cuando tanto la familia como los terapeutas y como la escuela compartan los mismos planes de trabajo, ¿no?
Algo que me llamó, perdona, Paulito, algo que me llamó la atención siempre con respecto a esto es que precisamente por eso dije a propósito, no es algo que sea malo, porque he visto documentales de gente que es autista y que son verdaderos genios en determinadas ramas del arte, por ejemplo, dibujo, pintura, músicos eximios son, pero bueno, tienen esa condición.
Sí, en realidad, si te escuchan los papás de niños con autismo, te van a criticar esto de decir... No,
pueden criticar, siempre critican.
Sí, está bien, pero te van a criticar esto de decir niños autistas, ¿sí? Porque como es una condición, es algo que se tiene y no que se es, ¿sí?
Claro.
Entonces, y respecto a lo que vos decís, Existen dentro del trastorno del espectro los niños que tienen, niños y adultos ya, sí, que tienen trastorno o síndrome de Asperger, que se los llama de otra forma también de alto rendimiento. Son niños que, no todos, no todos, uh-huh, pero algunos tienen potencialidades en algo que tiene que ver o con lo visual o con o lo musical, como vos decís, el oído, uh-huh, o que supera, digamos, el estándar, ¿sí? Es importante saber esto, que al ser una condición y no una enfermedad, son personas, las personas que tienen autismo, personas que tienen, que son diferentes, como somos diferentes todos, ¿sí?
Sí, claro.
No se puede hablar de igualdad de personas porque nadie es igual. Bueno, en
qué esta, aburrido que sería si se
eso sería,
¿o no,
sí,
Pablito?
Sí. Si todas las flores fueran del mismo color sería bastante, claro, complicado disfrutarlas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y a qué se debe esta condición particular? ¿Hay algo que desate...?
Mira, como dijimos, es un trastorno del neurodesarrollo, así que hay cuestiones neurológicas que se están estudiando y cuestiones genéticas y ambientales que están siendo estudiadas, que todavía no se ha llegado específicamente a qué lo ocasiona. Pero sí, lo que se está viendo es que cada vez hay más niños con este diagnóstico.
O sea, porque también, no hay condiciones particulares, por ejemplo, con algunas enfermedades donde hay alguna modificación en el genoma que dice, bueno, esta persona va a tener tal enfermedad. Incluso creo que hay un 30% de chicos con autismo que no tienen diagnosticado ningún tipo de alteración genética.
Sí,
ni
puede
cambio
ser. Por
genético.
Eso te digo, los genetistas y la gente que se dedica al estudio de cómo surge, están, digamos, todavía buscando cuál es el origen.
Vos sabés que durante mucho tiempo se culpaba a las vacunas por...
Sí, se culpaba a las madres, a las vacunas, a la glucosa, a la azúcar, a un montón de cosas. No, por ahora no hay nada que... O sea, es cierto que, y eso lo saben los médicos, más que nada, que todo lo que tiene contenido de azúcar genera una excitabilidad en la persona. O a veces hay intolerancia a lactosa y todo eso, o sea... Hay cuestiones orgánicas que también pueden afectar, por ejemplo, que un niño esté irritado y esté molesto, también puede ser, o sea, esos berrinches que tienen los niños con autismo, puede ser debido a un problema gastroenterológico. Puede ser porque toma leche y es intolerante a la leche.
Pero no necesariamente porque sea intolerante a la leche va a tener autismo.
Exacto. No.
¿Cuáles son las condiciones o las conductas que los padres o los maestros tienen que tener en cuenta?
Bueno, parte de lo que te dije antes, o sea, un niño que no responde a su nombre, un niño que no tiene una mirada consistente, que vos le decís que mire algo junto con vos, que la mayoría de los bebés lo hacen, mira al avión y ellos lo miran junto con vos, eso se llama atención conjunta. Eso no lo tienen. El tipo de juego que tienen, ¿sí? Que muchas veces agrupan en fila o no juegan con o no interactúan con otros niños. Los berrinches, que es un tema muy álgido, los papás que tienen niños con autismo, ¿sí?
Me parece que, además, me parece que no solamente... El espectro autista, sino que también debe haber un gran espectro, un gran equipo que debe trabajar para estimular a estos chicos, ¿no?
Sí, los profesionales tenemos, como yo te comentaba antes, el derecho y la obligación de capacitarnos, porque el autismo es una condición que se va modificando. De hecho, cuando yo empecé a estudiar, el autismo y la psicosis eran prácticamente de la misma familia y se trataba desde el punto de vista psicoanalítico. Ahora no, ahora trabajamos desde un punto de vista de terapia cognitivo-conductual. Entonces necesitamos ir capacitándonos y aprendiendo nuevas técnicas y nuevas modalidades, no solo para trabajar nosotros, sino para incluir a los padres y a las escuelas.
Entonces, surgen tantas preguntas como todo en este momento.
Pero a mí me parece que acá hay dos o tres puntos que son fundamentales para que se quede la gente para que sepa la gente. Uh-huh. Entonces, que el autismo o trastorno del espectro autista es un problema relativamente frecuente. Uh-huh. Que las causas son principalmente genéticas, por más que no en todo se puedan demostrar. Que el diagnóstico y el tratamiento precoz, que no tiene cura, pero sí en algunos casos sí, tiene no, tratamiento.
La mayoría tiene modificaciones, sí, de la conducta, muchas modificaciones.
Debe de estar, viste, llevado por el asesoramiento de especialistas uh-huh, en uh-huh. este tema, y que es fundamental esta terapia para poder minimizar las consecuencias y poder ayudar a la integración social de este tipo uh-huh. de chicos.
Pero es muy importante que, como vos decís, la integración, que trabajemos todos en conjunto, los profesionales, los padres y los docentes, para que en todos los entornos el niño modifique, ¿sí? Esto es muy importante.
Bueno, muchas gracias, Laura. Estamos con Laura Ronstein.
Podemos invitarla otra vez porque
fonobióloga.
Dar muchas preguntas. ¿Ves?
Sí, la vamos a invitar,
sos
seguramente.
Un egoísta con el tiempo, vos. No, tirano.
No, el mío no es. El, ojalá fuera el tiempo mío.
No, claro. No,
bueno, gracias a ustedes por invitarme, gracias, Laura, y bueno, gracias. Estoy a su disposición lo que necesiten.
Bueno, muchísimas gracias, Laura. No.